ez egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, sabéis, estas son las notas de esa sintonía de la memoria, una sintonía que nos coloca a todas y a todas en este nuevo programa de la memoria, en esta trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Aquí estamos, aquí nos preguntamos y hacia allá vamos.
Sueño de la vida y de la historia, el engaño.
Como en cada programa, que tenéis abierta esa línea de comunicación con nosotros, ese correo electrónico que es lamemoria1934@gmail.com. Ahí nos podéis mandar, decir, escribir lo que queráis, desde, bueno, cosas que nos animen a seguir, críticas y también, como no, peticiones, canciones, temas, lo que queráis. Ese es vuestro buzón para llegar a la memoria.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Y este programa de la memoria tenemos que comenzarlo con una noticia, vamos a decir, dolorosa, una noticia que nos habla del fallecimiento de un hombre histórico, pero de un hombre también muy actual, Perico Solabarría, ese hombre que ya vuela, como dice nuestra sintonía, desde hoy, libre como el viento. Un hombre que es el referente para muchas mujeres, para muchos hombres, para muchos jóvenes también de esta Euskal Herria nuestra. Y no solo desde en estos últimos tiempos, sino desde hace décadas, desde hace muchísimos años. Perico Solabarría, Pedro Solabarría, pero llamado Perico en plan coloquial por todos los que le conocimos, es uno de los pioneros del movimiento, de aquel famoso movimiento de curas obreros en el Estado español, junto con otros sacerdotes, por ejemplo, el jesuita David Armentia. Solabarría, Perico, obtuvo permiso de la diócesis en aquellos años 60, mediados de los 60, para trabajar como obrero a jornada completa. Se metió en contratas de la construcción y también trabajó en el tren de laminación de Altos Hornos de Vizcaya, en la construcción de la Universidad del País Vasco en Lejona, o muchísimo más conocido, porque ya era rondando los años 80, en el puente de Rontegui, ese que traspasa, vamos a decir, fronteras, las fronteras de la margen derecha, tradicionalmente vinculada o referencializada hacia una zona rica, y la margen izquierda, esa zona conocida, bueno, pues como una margen mucho más obrera, mucho más proletaria. Perico había nacido hace 85 años, hijo de mineros, trabajadores de las minas de Gallarta, y bueno, durante toda su vida estuvo vinculado a precisamente eso, al mundo obrero. Después de meterse a sacerdote, colaboraría también con diferentes organizaciones sindicales, políticas, aunque durante esos primeros años no llegó a militar en ninguna de ellas. Esa actividad política le valió ser encarcelado en la cárcel de Zamora, aquella cárcel que era especial para sacerdotes, y varias veces también en la de Basauri, perdiendo pues su empleo como sacerdote primero y luego pues teniendo que dedicarse exclusivamente a trabajar en la construcción. En el año 1975 ingresaría en el sindicato Abertzali de clase LAB, Langile Abertzale en Batasuna, y la entrada más conocida, o bueno, la referencialidad más conocida en la política se produciría cuando se presenta como candidato de Euskadiko Ezkerra al Parlamento Español en las elecciones generales de 1977. Posteriormente, criticando la deriva reformista y la deriva colaboracionista de esa fuerza, pues abandonaría esa coalición para integrarse en 1978 en la naciente Herri Batasuna. Como miembro de HB, de Herri Batasuna, sería candidato al Congreso de los Diputados por Vizcaya en las elecciones generales al Congreso Español del 1979 y también de 1982, siendo elegido diputado en ambas ocasiones. Perico Solabarría también sería candidato reiteradas veces al Parlamento Vasco y en diferentes consultas electorales, y en estos momentos, en los últimos tiempos de su vida, con la salud ya resentida, con el cuerpo ya, vamos a decir, con el deterioro de la edad, y sin embargo con una lucidez política y también militante, una pasión militante increíble, que era la que había mantenido toda su vida, pues colabora y está presente en cantidad de, en casi todas las actividades de denuncia social que se producen en su entorno geográfico más cercano. Por ejemplo, podemos señalar eso, como estaba una y otra vez junto a la gente de Berriochoac, la plataforma contra la exclusión social, y también con la Asamblea de Parados de Baracaldo, en las movilizaciones contra los desahucios, y, es decir, con los jóvenes de Ernai, o incluso también en esas actividades o de alguna de asociaciones de memoria histórica, como por ejemplo en algunas actividades de Astuac 1936-1977, que en el año 2013, en el Oroimen Haren Eguna, celebrado en La Arboleda, le honraría y serían honrados con un homenaje a Perico Solabarría. El que os habla tuvo la suerte también de conocerle muy de cerca, porque, por cuestiones familiares casi estábamos vinculados, y con Perico, después de hablar muchas veces, en muchas ocasiones, sobre diferentes temas, lo que uno sacaba en claro es que era un hombre absolutamente coherente, un hombre que tenía unas ideas muy claras referente a muchas cosas. Y bueno, hay una frase famosa, una frase interesante y una frase contundente que a mí me parece que lo define perfectamente ya también en sus últimos tiempos. Aquella frase que alguna vez ha aparecido en algún cartel y que dice: si no nos dejan soñar, no les dejemos dormir. Perico Solabarría fue un hombre que durante toda su vida pretendió ayudar y soñar él mismo con esos sueños de justicia, de libertad, de reparto equitativo de las riquezas, y como al no conseguirlo, al seguir el mundo estructurado de una manera tan injusta, pues era de los que también, cuando había que meter ruido, no se echaba para atrás. Ahí tenemos su apoyo y su presencia con los jóvenes de Ernai frente a los ataques, a los envites de esta supuesta democracia española que hace poco todavía les llamaba a declarar en Madrid, en otra de sus intentonas ilegalizadoras, represivas, ese mejunje que los herederos en un grado o en otro del tardofranquismo siguen intentando aplicar en Euskal Herria. Para mandar desde aquí, para allí donde Perico esté en estos momentos, un fuerte abrazo, agradeciéndole todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, agradeciéndole también y felicitándole por esa elegancia a la hora de despedirse, porque si bien es cierto que vamos a echar en falta su presencia, tampoco podemos negar que a partir de estos momentos, cuando ya prácticamente le era imposible andar, cuando tenía que andar en silla de ruedas, cuando ya estaba tan deteriorado, a partir de estos momentos, seguramente lo que le quedaba de vida hubiese sido mucho más difícil, mucho más duro y, más malo de llevar para él y también para su familia, todos los que le querían, le queremos y le rodeábamos. Hay un tema y una frase también de Perico que él utilizaba en algunas de sus intervenciones, y era aquella famosa frase que aparecía en una canción de Atahualpa Yupanqui, Preguntita sobre Dios, cuando Perico decía con esa pasión, también con esa rabia soterrada: color de sangre minera lleva el oro del patrón. Quizás fue esa frase la que él le definiría, yo creo, muy bien durante toda su vida. Pues desde aquí, para compartir con vosotros, con vosotras, el recuerdo de Perico y el agradecimiento a todo lo que dio a este pueblo y lo que nos dio como referente y como ejemplo de que se puede ser un revolucionario durante toda la vida, ahí va, Atahualpa Yupanqui y ese tema precioso que tanto le gustaba a Perico, Preguntitas sobre Dios.
Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Hace tiempo que en la memoria tenemos entre nuestras manos la realización de un programa especial sobre la memoria histórica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP, esa organización guerrillera colombiana de amplio recorrido que actualmente pues se encuentra en medio de unas conversaciones con el gobierno colombiano de cara a una solución dialogada del conflicto que durante décadas pues bueno ensangrienta las tierras de Colombia. Las FARC tienen sus raíces en los estertores de un conflicto anterior, un conflicto entre liberales, el grupo de los liberales o los partidos liberales y los partidos más tradicionalistas, más vinculados a la oligarquía colombiana allá en los años 40, y bueno, pues ahí en ese enfrentamiento de los años 40 y que se había también saldado con enfrentamientos armados, fundamentalmente en la zona de los Llanos y en Tolima, pues ahí van quedando en esos momentos partidas de gente armada, de gente liberal, que bueno, pues continúa ahí, y de ahí van naciendo de alguna forma, de esa persistencia, tanto las guerrillas liberales como las de autodefensa campesina de influencia comunista posteriormente. En aquellos años el gobierno militar, que estaba encabezado por un general llamado Gustavo Rojas Pinillas, decretaría una amnistía a la que se acogieron muchísimos guerrilleros, pero algunos en el sur pues siguieron armados, siguieron alzados en armas, y en el año 1953 el gobierno de entonces lanzaría una ofensiva sobre una región que se llamaba la región de Tierra Adentro, en el departamento del Cauca. Bueno, después de unos meses de combates, estos guerrilleros que permanecían ahí, que eran conocedores del terreno, sobrevivieron, y en los siguientes dos años se movilizarían hacia el sur del Tolima y allí se reagruparon. El líder de esas partidas de guerrilleros, entonces liberales armados, era un tal Pedro Antonio Marín, que en el año 52 se incorporaría a un curso de formación de cuadros del Partido Comunista de Colombia en una hacienda que se llamaba el Davis, entre Río Blanco y Ataco, ya en la zona esta de Tolima que comentamos, y que luego se convertiría este hombre, Pedro Antonio Marín, en miembro del PC y de la nueva guerrilla, que ya convertida, o bueno, por decir así, había pasado de ser esa guerrilla de carácter liberal a una guerrilla ya de clara ideología comunista. Este hombre tomaría el nombre de guerra de Manuel Marulanda Vélez, el conocido como Tiro Fijo, y que él a su vez tomaba de un sindicalista partidario suyo que había sido asesinado por los contrarrevolucionarios. Bueno, pues en aquellos momentos, cuando se genera ya en esas partidas ya mucho más ideologizadas y mucho mejor armadas y estratégicamente mucho más contundentes en esa zona del Tolima, pues bueno, el ejército se lanza a acabar con ellos y durante tiempo intentan también derrotarles por la fuerza de las armas. Tienen sus momentos, sus altibajos, pero en cualquier caso esa guerrilla va cogiendo fuerza, va afianzándose entre los campesinos y también crecientemente entre sectores ya más urbanos, y se prolongará en el tiempo hasta el día de hoy, es decir, hasta el año 2015, donde, como os comentaba al principio, aquello que nació en aquellas décadas en el Tolima precisamente, pues hoy está en La Habana negociando con el gobierno colombiano el fin. Ha habido otras negociaciones, ya veremos cómo termina esta, el fin de esa violencia, pero un fin con justicia social, es decir, un fin respetando o llegando a esas demandas que en un principio hicieron nacer primero las guerrillas liberales y luego pues la continuidad de las guerrillas comunistas. Bueno, pues esto viene de alguna forma también de la mano de lo que nos va a cantar y a contar un hombre, un cantautor muy reconocido, es el que cantaba el tema que hemos puesto anteriormente y que dedicábamos a Perico Solabarría, a Atahualpa Yupanqui, y este hombre en el último concierto que da en París, junto con el chileno Ángel Parra, hay un momento en que bueno, en ese concierto nos habla de una canción que él compuso, que se llamaba En el Tolima, y que de alguna forma, a través de esta canción, narra el nacimiento de esta guerrilla colombiana, de estas guerrillas de las FARC-EP. Es un tema precioso, pero además es precioso y emotivo la narración que Atahualpa Yupanqui, Don Ata, un hombre que además, por si no lo sabéis, hay que decirlo, tenía raíces vascas porque su madre era vasca, pues bueno, pues ahí nos lo narra, ya veréis qué bien os lo pasáis y qué emoción y qué fuerza encaja tanto lo que cuenta Don Ata como lo que canta el chileno Ángel Parra, ese hijo de la famosa y también querida Violeta Parra.
El maestro compuso el texto hace ya muchísimos años, por ahí por los años 60, y yo tuve la suerte de encontrármelo el año 67 en Santiago de Chile, y él me lo entregó para que yo le pusiera música. Este texto habla del Tolima.
Ah, el Tolima.
A lo mejor usted puede hablar mejor que yo.
El Tolima es una montaña muy hermosa, verde, verde, totalmente verde, alta. Arriba hay café, árboles. Hay a veces verde, tan verde, que algunos gente de mucha aventura suelen encontrar esmeraldas, piedras maravillosas. Esmeraldas en los ríos, en los pequeños ríos, encuentran piedritas con esmeralda. Yo he visto piedritas con esmeraldas en los ríos del Tolima. Ahí se juntaron una vez gente de mucha rebeldía, unos 200 personas, 200 muchachos jóvenes de 20 años, 18 años, 25 años, muy fuertes, no tenían armas. Entonces, pero ¿cómo no tienen armas ustedes? No, dicen los chicos, no tenemos armas. No, nuestro padre tenía una escopeta, una. Y somos cuatro hermanos. Entonces, dice, llévala tú. No, yo no la llevo. Llévala tú, tampoco, yo no la llevo. Entonces dice, ¿qué hacemos? Se la dejamos a papá. Dice, y entonces, ¿y nosotros qué? Para ir al monte a luchar contra los militares, que eran la tiranía de aquel tiempo, hace 30 años, en el Tolima, en la montaña del Tolima. Dice, ¿y de dónde conseguimos armas? Y dice un señor que estaba paseando por ahí, un campesino, que iba con su borrico. Dice, ¿ustedes buscan armas? Sí. Pero es muy sencillo. Los policías y los militares tienen armas. Y dice, pero nosotros tenemos 14 años, 12 años, eran niños. Sí, pero un niño se acerca, se quita el casquete, el pan, sombrerito y le dice humildemente al señor, ¿qué hora tiene? Y el hombre hace, mira la hora. Entonces detrás del hombre, detrás del militar, dos chicos se acuestan, se ponen de rodillas detrás, mientras el chico con el sombrerito está delante. Dice, ¿qué hora tiene, señor? Y dice, te voy a decir, son las 12, no, y nada más. Dijo, cuando dijo 12, el muchacho lo empujó. Y detrás estaban los trabajos, ¡prum! Al suelo. Y le quitaron el arma. Le quitaron a 100 militares en 10 días. En 10 días. Preguntando la hora. ¿Tiene hora, señor? Sí, señor, sí. Pero un niño de 10, 12 años. Y entonces los otros de detrás se arrodillaban y el chico lo empujaba y decía, gracias. Cuando decía, son las 12, ¡tac! A mediodía. Y escapaban. Y escapaban con el arma del militar. Con el arma, ya sea pistola, metralleta, ametralladora. Escapaban. Así armaron el ejército contra la tiranía en Colombia. Y ahí, y entonces todavía andan las cosas que sí, que no, extrañas. A veces no hay la medida, la prudencia. Esos chicos, esos niños, eran muchos católicos, creen en Dios, muchos. Y muchos ateos no creen en Dios. Muy bien. Había un cura, el padre Sendoya, Luis Sendoya, que cantaba hermosamente. Era mi amigo. Y entonces andábamos en lomo de mula y un día me dice, los muchachos que ya no tenían 12 años, tenían 20 años, 25 años, eran hombres, quieren saludarte, ¿cómo no? Y yo fui a caballo con el padre Sendoya, nos apuntaron quieto ahí, quieto, bajamos, nos revisaron, no tenemos nada, 10 pesos, 20 pesos, muy bien. Entonces, ¿qué están haciendo? Digo, el padre Sendoya me invitó, el padre es que atendía a los católicos, se confesaban los chicos, los jóvenes católicos se confesaban con el cura Sendoya, no conmigo, por supuesto. Yo era más pecador que todos ellos juntos. Y entonces ahí me encontré, me contaron cosas de uno que tenía el tiple, un instrumento muy típico que se toca ya de tres cuerdas. Era muy hábil, muy artista el chico. Y una vez había peligro porque venían militares jóvenes subiendo a caballo, unos 200. Entonces viene la orden y dice, muchachos, no hablar, no fumar y no tocar tiple, porque ellos tocaban el tiple. Y no tocar tiple, gran silencio, porque vienen subiendo gente del enemigo, son enemigos. Entonces ellos quedaron en gran silencio 2 días. Nadie fume, nadie toma café caliente, nada de fuego, nadie cante. Nada, ni ruido, gracias. Y ellos anduvieron mirando, no vieron nada. Todo cobarde nunca ve nada. Entonces, se fueron. Y entonces, esta gente se fue, se volvió. Cuando se volvió, vino la orden de los mismos jefes, muchachos, que dice, el que tenga tiple, que lo tire, por favor, para que no haya ruidos, sonido de música, y tengan que volver a matar, y matan chicos jóvenes. Entonces, uno que tocaba muy bien el tiple, se llamaba Chispas, el apellido Chispas, parecía una aventura, su nombre, una aventura peligrosa, Chispas. Bueno, Chispas era el muy querido por todos los muchachos, Y él tocaba, tocaba, y entonces no pudo tocar ese día. Orden de tiren tiples al río. Y eso desde arriba abajo había un río. Y tiple le dio un beso al tiple, chispas, le dio un beso al tiple, lo miró muchas veces, se le caían las lágrimas y dijo, adiós, te dio un beso. Y lo tiró. Con gran dolor del alma lo tiró y el tiple se rompió en la piedra, se rompió dos veces. Ahí, y quedó en el río. Y él decía, y yo me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Sentí su grito en la piedra como un último suspiro. Y yo me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Él lo dijo. Y otra vez hice los versos, yo hice los versos también, lo hizo Chispas un poco, yo terminé los versos y se lo di a un grupo de amigos. Y esto es lo que va a cantar ahora el Tolima. El Tolima es la montaña y el tiple, el instrumento que el chico dio un beso y lo tiró al río porque era una orden que tenía. Es lo que más amaba en la vida, a mamá, a papá.
Y el tiple.
Y tiró su tiple al río.
Solo los mares he llorado, callado llanto de indio, fue en la sierra del Tolima. Al tirar mi tiple al río, fue en la sierra del Tolima. Al tirar mi tiple al río, nos íbamos monte adentro, era noche de peligro, que nadie fume ni hable, era noche de peligro. Andábamos silenciosos, corazón endurecido, cuando llegó la consigna, como un puñal de dos filos, el que lleve tiple en mano, que arroje su tiple al río. Tal vez otro haya pasado aquello que yo he vivido, ser hombre de causa firme y no temerle al peligro, ser hombre de causa firme y no temerle al peligro. En el monte y dentro mío, yo me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Adiós compañero fiel de juventud y amorío, tú tendrás que comprenderlo, era noche de peligro, tú tendrás que comprenderlo, era noche de peligro. Nos mordía los talones la sombra del enemigo, tú tendrás que comprenderlo, era noche de peligro. Soy hombre de causa firme, yo no le temo al peligro, pero me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Pero me fui monte adentro y el tiple cayó en el río. Mañana cuando amanezca, han de oír los campesinos un nuevo canto canto en el agua, mitad canto, mitad grito, un nuevo canto en el agua, mitad canto, mitad grito. Madera rota en las piedras, alma que busca un camino, lo encuentra y se va cantando sobre la espuma del río. Lo encuentra y se va cantando sobre la espuma del río.
Era el maravilloso Atahualpa Yupanqui, acompañado esta vez, Atahualpa nos contaba y Ángel Parra nos cantaba ese precioso tema vinculado al Tolima y al nacimiento de esas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que luchaban contra la tiranía. En el Estado español también la tiranía tuvo unos elementos absolutamente terroríficos, absolutamente rayanos con el genocidio. Eso muchas veces se ha venido comentando y lo hemos comentado también en este programa, y a través de muchas entrevistas y de muchas referencias hemos ido subrayándolo. Hace poco llegaba a nuestras manos un libro publicado por la editorial Catarata que lleva un título absolutamente contundente. Y bueno, quizás un poco también esclarecedor, por decir, genocidas, cruzados y castradores, terror y humillación en nuestro pasado. Desde luego no deja lugar a equívocos este título, y del libro y sobre todo de su contenido tenemos hoy la suerte de poder hablar en este programa de la memoria, porque tenemos al otro lado de la línea a Miquel Izard, que es el hombre que lo ha hecho. Este hombre, Miquel, es profesor emérito de la Universidad de Barcelona, estuvo exiliado en Venezuela allá por finales de los años 60, bueno, por estar metido en problemas políticos en aquel estado franquista donde, como decía Franco, habría que hacer como él, que no se metía en política. Y bueno, pues tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros. Desde aquí le saludamos. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría deciros que tuve la enorme suerte de conocer en persona a Atahualpa, en Caracas. En uno de mis viajes él presentaba un libro en el Ateneo de Caracas y tuve la suerte de hablar con él.
Pues mira, todo se junta en este programa, y seguramente si estuviste con él es que ideológicamente ni él andaba muy lejos de ti ni tú de él.
Me malicio que no, me malicio que andábamos por las mismas sierras, más o menos.
Bueno, pues eso, el libro este que has escrito, uno de los libros que has escrito, por cierto, porque no es el único, y por los títulos que hemos visto, no tienes pelos ni en la lengua ni en la pluma.
Bueno, que seguramente no, porque sería muy engorroso tener pelos en la lengua, ¿no? En este libro yo creo que se pueden diferenciar tres partes muy claras. En la primera sostengo una cosa que hacía tiempo que quería explicar y que no lo había explicado nunca. Las atrocidades cometidas por el franquismo, el terror que aplicó el franquismo para someter al país, y lo consiguió durante 40 años, el país fue prácticamente una tumba o una cárcel, es exactamente el mismo terror que los conquistadores castellanos aplicaron en América desde 1492. Es un terror paralizante que consigue contrastar totalmente, eliminar cualquier reacción. Y es un terror que se aplica esencialmente sobre las mujeres. Son los elementos fundamentales de transmisión de cualquier cultura. En el libro hay una segunda parte. La primera parte comparo la conquista de castellana de América con las atrocidades franquistas, y también con lo que ocurrió en Cuba y en Marruecos, por ejemplo. La segunda parte es resultado de una exposición que hubo en Barcelona de fotografías hace ya unos años sobre los primeros años del franquismo en Cataluña. Y a mí me impresionó la cantidad de misas, de procesiones, de confesiones, de rituales católicos de todo tipo, y se me ocurrió buscar en La Vanguardia Española, el periódico por antonomasia de la época, y realmente fue aplastante el retorno de una religión que había afortunadamente desaparecido en el 36, porque es una religión que lo único que hace es molestar y joder, y por tanto lo que había que hacer con esta religión era eliminarla, esta religión vuelve a imponerse como exactamente la misma manera que se imponen los militares. La espada y la cruz van juntas otra vez. Y la tercera parte, un poco en relación con lo que decía al principio, hay dos grupos humanos que yo pensaría que son de los más perjudicados por el franquismo, las mujeres y los chiquillos, y tanto las mujeres como los chiquillos no son tema de interés para la historia, ¿no? La historia no se ocupa de ellos. La historia solo habla de protagonistas y de héroes y de militares y de santos, ¿no? Y entonces yo lo que he querido era resumir un poco cómo el franquismo golpeó a esos dos grupos. Además, dos grupos que el primero, las mujeres, ellas mismas, en el verano del 36 se autoconcedieron todo lo que ellas querían, y que fue mucho, y el contraste es brutal, y la chiquillada, ya con la República, pero sobre todo a partir del 36, tuvo la posibilidad de acceder a una pedagogía libertaria y libertadora, y en el 39, en algunas partes de España antes, por supuesto, en el 39 vuelve a esta pedagogía religiosa, que es esencialmente un arma para domesticar a las niñas y a los niños que de natural no son domesticados, ¿no? Entonces, la tercera parte del libro gira sobre esto. Hay una introducción sobre la necesidad de recuperar la memoria. Creo que es bueno recordar que España es uno de los pocos países que no ha hecho todavía una limpieza de su pasado, y seguimos presentando las atrocidades que se cometieron en América como una gesta, y en este momento está gobernando el país, parece que de capa caída, pero está gobernando el país el PP, que es un partido franquista con un discurso franquista, que por supuesto no limpiará el pasado franquista porque es su pasado.
En el título, en ese título que, como decíamos antes, es tan contundente, tú utilizas tres adjetivos: genocidas, cruzados y castradores. ¿Por qué tan certeramente los eliges?
Porque creo que la cosa va por aquí. Por una parte, hubo un genocidio. En América se eliminó el indio. No fue el 100%, pero no sé, para decirte una cifra, en Nicaragua se eliminó al 99% de la población. Esto es un genocidio. En la España franquista, en Cuba o en Marruecos también, pero en la España franquista hubo un genocidio. En algunos lugares del sur, en Andalucía, en Extremadura, en el caso de Badajoz es emblemático, se pretendió eliminar un porcentaje elevadísimo de la población. Incluso algunos se quejaron de que se quedaban sin mano de obra, pero si algo le sobraba al franquismo era mano de obra. Entonces hay un genocidio en América y un genocidio en España. La diferencia, no creo que tenga mucha importancia, pero la diferencia es que el genocidio en América lo practicaron unos cruzados que supuestamente eran castellanos contra unos que eran americanos, y en el caso español fueron españoles masacrando españoles. La segunda voz, cruzados, porque tanto en un lugar como en el otro, tanto en América como durante el franquismo, la espada iba siempre junta con la cruz. Recordemos que tanto la Iglesia Católica del siglo XVI, XVII y XVIII como la del siglo XX es una iglesia que colabora, no colabora con el franquismo, es parte del franquismo o parte de la conquista. Los reyes católicos se llamaban católicos porque eran muy católicos, de verdad que eran muy católicos. Y la última parte, castradores, porque una de las pretensiones del franquismo y también de los conquistadores, pero yo en este caso me limito al franquismo, es castrar a la juventud, castrar a las mujeres, y castrar a las mujeres se las viola sistemáticamente. Entonces se destruye un elemento que es fundamental en la transmisión cultural, y a la muchachada, a las niñas y a los niños, en la escuela no se les enseña nada, sino que se les castra. Yo empecé la escuela durante la guerra. Cuando terminó la guerra entré en colegios de monjas y curas, no había otra cosa, y la sensación que he tenido siempre es que me castraron. intentaron por todos los medios, no que aprendieran algo, porque no les interesaba en absoluto, sino que lo que pretendían era domesticarme como si fuera un animal salvaje al cual, a base de golpes, y me dieron muchos golpes. En aquella época los curas golpeaban con entusiasmo. A base de muchos golpes pretendieron neutralizar una cosa que es natural en la gente, que es el rechazo de la represión, el rechazo de la violencia, el rechazo de lo que no te parece correcto.
La segunda parte del título es Terror y humillación en nuestro pasado. Hablar en el año 2015 o escribir de la forma en que tú lo haces, de esa forma profunda y contundente, sobre estas dos cuestiones que son intrínsecas, que van de la mano, que se autoalimentan, conlleva un poco la aceptación de que eso ha quedado de alguna forma apartado de una manera consciente, ¿no? La reflexión sobre eso.
No se ha hecho. Yo creo que no se ha hecho por varias razones. Una, porque en el fondo siguen gobernando los franquistas, este país sigue siendo un franquismo. Yo a veces digo, algunos se piensan que es un exabrupto, yo creo que no lo es. Hay más franquistas ahora que en el año 39. En el año 39 la mayoría fueron derrotados de los españoles. Ahora hay muchos españoles franquistas, y no solo los que votan al PP, sino los que votan a Convergencia y a muchos otros partidos, ¿no? Y por otra parte, hay una como una imposibilidad por parte del pasado español de reconocer que es un pasado que habría que entrarle a mano y limpiar muchas cosas. Y esto no se quiere hacer. Incluso un gobernante como Zapatero, que se atrevió a cosas como la de reconocer el matrimonio gay, que me parece algo elemental, el matrimonio de las personas del mismo sexo, en cambio no se atrevió a meterse con la Iglesia, y la Iglesia, la prueba es lo que está haciendo la COPE o la Conferencia Episcopal. La Iglesia sigue teniendo poder en este país para hacer lo que le dé la gana, y recordemos que controla una buena parte de la enseñanza todavía.
Tú recuerdas en tu libro que tras la victoria también se produjo, aparte de la derrota, evidentemente, de todos esos intentos de evolución de una sociedad, de estar bajo la negritud de las sotanas y de otra serie de castraciones mentales hacia un ejercicio de la libertad, como el que también tú reflejas en el libro ese del corto verano de la anarquía, de alguna manera se reparten también el botín, los ganadores, es decir, y el botín quiere decir las personas, pero también los bienes.
Ah, por supuesto. Si los castellanos en América saquearon a mansalva, recordemos que había algo que volvía locos a los castellanos, que era el oro y la plata, las perlas y los diamantes, pero sobre todo el oro y la plata. Y esclavizaron a millones de personas, y a millones de personas americanas y millones de africanos, para obtener la mayor cantidad posible de plata. Y esta plata era saqueada, además absurdamente, porque pues, cuando llegaba a Europa se malgastaba en aventuras imperiales que lo único que hacían era provocar más gastos de los beneficios que producía. Y el franquismo hizo igual. El franquismo no solamente impuso su moral, su forma de entender el mundo, sino que además se repartieron, por una parte se repartieron lo poco que quedaba, y por otra parte no olvidemos que si estalló la guerra fue precisamente porque la oligarquía terrateniente, financiera o industrial no quería perder los brutales beneficios que tenía y que sigue teniendo. Me parece que en este país no ha cambiado nada. La persona más rica sigue siendo la misma. La persona que tiene más dinero sigue siendo la duquesa, que, bueno, ahora ya murió, sus hijos, pero que siguen siendo la gran potencia. Y, por supuesto, los bancos, pero también el aparato judicial que está a su servicio, o el ejército, o la iglesia, o cualquiera de la enseñanza, por ejemplo, ¿no?
Nosotros en este programa de la memoria, Miquel, tenemos la costumbre, y lo decimos a cada una de las personas que invitamos, de poner, de subrayar algunas de las reflexiones que van apareciendo de tu mano o de la nuestra en él, y vamos, lo subrayamos de una forma musical, es decir, elegimos una canción, la ponemos y luego, bueno, pues seguimos con otra parte, con la segunda parte de la entrevista. En este caso hemos elegido una canción que habla precisamente, bueno, de un momento de terror terrible, valga la redundancia, ocurrido en Andalucía, ocurrido en Utrera, y bueno, que refleja un grupo catalán que se llama El Noi del Sucre, en este tema, por quién doblan las campanas, de una manera, bueno, pues muy, muy, muy interesante y también muy emotiva. Es un rock fuerte, pero que nos mete hasta la médula la reflexión sobre lo que fue aquella represión. Lo oímos contigo y seguimos la entrevista.
Ok.
El viejo torreón, cantan a la muerte notas de traición. En la cárcel de Utrera la luna está encerrada y un pueblo en silencio no para de llorar. El sol está escondido huyendo del terror que su paso va dejando la maldita reacción. Y en los salesianos se canta cara al sol. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol. Lleva escrito en su frente como humillación. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol. Lleva escrito en su frente hacia su ejecución. Que cuenten la historia, que bajo tierra se enterró.
que doblen las campanas en cada viejo torreón, recuperando del olvido a cada luna y cada sol. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol. Le escribieron los asesinos para su ejecución. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol. Pero su lucha hoy la seguimos por un mundo mejor.
Bueno, pues era esa preciosa canción del Noi del Sucre que relata un suceso ocurrido en el pueblo sevillano de Utrera.
Sí, me contaba. Me emocionaba que además los cantantes llamen, el grupo se llame el Noi del Sucre, que fue un personaje singular de las luchas obreras en Cataluña antes de la guerra y asesinado por las bandas fascistas de la burguesía, ¿no? El señor Cambó era uno de los jefes de la banda, ¿no?
En el prólogo del libro, de este libro que tú has escrito y que aquí comentamos, viene una frase que nos parece absolutamente cierta. Dice así: hacer historia implica necesariamente reconstruir el pasado nunca escrito de los eternamente vencidos, pues como afirma Walter Benjamín, si la situación no da un vuelco definitivo, tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, un adversario que no ha cesado de vencer.
Totalmente de acuerdo. Hay personas que dicen que la historia la escriben los vencidos. No es verdad porque los vencedores. No es verdad porque los vencedores no escriben. Los vencedores matan, roban, saquean, violan. Ahora, lo que ocurre es que los vencedores tienen plumas serviles a su servicio, por supuesto, que escriben como si fuera el personaje de Orwell, escriben lo que el poder les manda escribir. Estas personas, estas plumas serviles que están al servicio de los poderosos, evidentemente escriben lo que les mandan y que es el pedigrí de los asesinos. Entonces los asesinados, los vencidos, los torturados, los violados, estos no salen nunca en la historia. Antes hablábamos de la violencia franquista en el sur, que fue más atroz, si cabe, que en el norte. Quizá porque el riesgo para el sistema era mayor entre el campesinado andaluz y extremeño. Me he acordado de una compañera de mi facultad, de mi departamento, Josefina Roma, que antropóloga, se casó con un extremeño, y ella alguna vez nos había contado, es una mujer católica, y alguna vez nos había contado que una tía de su marido, cuando vio en Badajoz cómo salía la sangre de la cárcel, perdón, de la Plaza de Toros, donde fueron masacrados miles de personas, le dio tal impresión que se volvió loca. Y esta mujer, que no tenía nada que ver con los reprimidos, porque no era el grupo que padecieron la represión, esta mujer se volvió loca de ver la atrocidad que los franquistas estaban cometiendo en Badajoz. Lo que llama la atención es que hay una serie de historiadores al servicio del sistema, y uno de los más grotescos es uno que es cura y falangista a la vez, y este niega, junto con otros historiadores, niegan rotundamente que se cometiera la atrocidad de Badajoz. De la misma manera que hay una serie de historiadores, Piomo y muchos más, al servicio del poder y al servicio de la COPE, que se dedican a minimizar la violencia de los franquistas. Sin ir más lejos, en Cataluña, los actuales gobernantes, la gente de Convergència y de Unió, sostienen esa pendejada enorme de que hubo tantas atrocidades en un lado como el otro. Y la equiparación no es posible. No es posible de ninguna manera, ni por cantidad, ni por duración, ni por motivos, ni por lo que sea. Pero hoy, en el año 2015, hay personas al servicio del poder que siguen ocultando estas atrocidades que cometieron los franquistas, y no te digo las que se cometieron en América, ¿no? Hay toda una serie de personas que están al servicio del poder y que siguen presentando lo que los castellanos hicieron en América, digo los castellanos porque fue Castilla, ¿no? En aquel momento España no existía todavía. Y fueron gente del Reino de Castilla, más algún catalán y algún vasco y algún gallego, pero fueron esencialmente gente del Reino de Castilla los que cometieron estas atrocidades que no solamente no se reconocen, sino que se presentan como una gesta civilizadora. Esto es lo que provoca más indignación, que haya gente que todavía sigan presentando el franquismo o las atrocidades en América como algo de lo cual pueden estar orgullosos los españoles. Debe estarlo este señor que hizo un mitin el otro día con tremenda bandera española detrás de él. Pero fíjate que esto es para mí es tan impresionante que quisiera recordar, por decir algo, que en Madrid tiene todavía una excelente avenida el señor Vallejo Nájera, que fue el militar psicólogo que al servicio del Franco cometió canalladas como la de robar a las mujeres los niños y las niñas para evitar que pudieran ser contaminados con sus madres. Algo que en Alemania es imposible mencionarlo sin que uno sea sancionado, aquí no solamente se puede mencionar, sino que el señor Vallejo Nájera sigue teniendo una hermosa avenida en la capital.
Bueno, la verdad es que el tiempo se nos empieza a ir terminando y sí queremos ir despidiendo esta entrevista contigo, quedando citados para una próxima ocasión, porque como decíamos al principio de este programa, no solamente es este libro que rogamos encarecidamente a nuestros oyentes que si pueden se hagan con él y lo lean atentamente, porque no deja títere sin cabeza, títere de todos estos títeres franquistas. Y bueno, sí queríamos acabar con una última cuestión. Después de haber investigado todo esto, todo este tiempo que tú llevas investigando, metiendo la cuchara en sitios donde ninguno quiere quizás meterla por diferentes razones, ¿qué conclusión sacas de todo este movimiento amplio en el que también tú te incorporas, de esto que se conoce como la memoria histórica? ¿Estamos consiguiendo realmente desmontarles esa gigantesca coartada del genocidio que cometieron o seguimos de alguna forma, aunque a veces no lo pensemos, metidos en la rueda?
Yo sí pienso que seguimos metidos en la rueda. Para que la memoria histórica se recuperara y fuera... Bueno, la memoria histórica es una tontería, porque si es memoria no es historia, si es historia no es memoria. Pero eso que llaman memoria histórica, para entenderlo, no se puede recuperar mientras sigan mandando los mismos que ganaron la guerra del 39. En este país se hizo una transición en la cual fue un acuerdo entre caballeros, y nunca mejor dicho, de los que querían continuar como estaban y los que querían, como en el Gato Pardo, fingir que se cambiaba todo para seguir todo como estaba.
Entonces, Miquel, lo siento mucho, el tiempo se nos ha echado encima y tenemos que dejarlo aquí. En cualquier caso, lo que decíamos, quedamos citadas para una próxima ocasión, agradecerte tu presencia en la memoria y bueno, tenemos que despedirnos, ya lo siento.
De acuerdo, salud.
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 Y bueno, lo vamos a hacer de la mano de un tema que tiene que ver también con la denuncia de esta represión franquista. Es un tema de Barricada, el que ya está sonando y que se llama Una lágrima en el suelo. Agur, hasta el próximo programa.
Salen de Málaga historias, escapan por la frontera memorias, aniquilan en Guernica sentimientos y en Asturias se cuelan cantos de muerto. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. Desfilan las viudas por Sartaguda, niños y niñas en barcos desfilan, también en los pozos de Caudet desfilan un millar de víctimas.
es echar a andar. Y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo.